Doctor Iván Cancino, buenos días.
Buenos días, Ricardo, Felipe, a la mesa y toda la audiencia.
Doctor Cancino, ¿usted recuerda algún caso en el que se haya presentado una inspección como estas, ordenada por la Comisión de Acusación a la Corte Suprema de Justicia?
No, mire, lo primero, menos mal, me deja hablar un poquito de eso, Ricardo. No es un allanamiento, esto es una inspección judicial en donde un juez, que es la Comisión de Acusaciones, va y revisa unos expedientes en la sede de la Corte. Esa es una diligencia que la Procuraduría y otras fiscalías ya han hecho, porque es un elemento que se utiliza para llevarse las copias de otros expedientes.
Claro, pero que la Comisión de Acusación que lo haga es un hecho muy llamativo.
No, es una magnitud muy grande, sobre todo porque lo que está buscando ya son hechos delictivos presuntamente al interior de la Corte. Esto sí es la primera vez que ocurre en la historia del país.
Y esa es la determinación que ha adoptado la Comisión de Acusación, doctor Cancino, y usted es obviamente uno de los penalistas más importantes de Colombia, y es muy importante que nos esté contando de qué forma esto va a impactar el proceso. Pero, doctor Cancino, lo hemos llamado para hablar del caso de su cliente, del abogado Luis Ignacio Lyons. Él ha sido un testigo crucial dentro de todas estas investigaciones, porque es quien realmente le señala a la Fiscalía y a la Corte Suprema el camino del presunto soborno o del pago o de lo que se denomina la petición de dinero a través de una situación extorsiva de Luis Gustavo Moreno a Musa Besaile. ¿Cuál es hoy la condición de Luis Ignacio Lyons ante la justicia y qué fue lo que reveló?
Lo primero, manifestar que apenas se tuvo noticia de esos hechos y de tiempo atrás, se venía también hablando con el senador Musa Besaile y más adelante con el ex senador Julio Mansur, para manifestarles que ya las personas poderosas que habían hecho esa exigencia de dinero, pues habían perdido su poder al ser detectados, al ser ya hechas públicas muchas de sus maniobras. Así que se toma la decisión de acudir a la fiscalía y tomar el conocimiento de lo que se sabía, ofrecerlo y servir de testigo en todas las instancias. Ya se cumplió en la Fiscalía General, ya se cumplió en la Corte Suprema, ya se le solicitó al procurador que si hay un expediente disciplinario, Luis Ignacio se ha llamado, y lo mismo se va a hacer hoy con la Comisión de Acusaciones para cumplir, digamos, con el testimonio y la declaración en todas las instancias en donde tenga interés esta investigación, Ricardo.
El abogado Lyons fue quien, de alguna forma, recibió las presiones iniciales de Luis Gustavo Moreno pidiéndole dinero, pidiéndole 6.000 millones de pesos al senador Musa Besaile, según hemos podido conocer.
Sí, hay algunos detalles que yo no puedo corroborar completamente, pero lo que sí le quiero decir es que efectivamente la coacción y las peticiones iniciales en uno u otro sentido fueron recibidas tanto por el senador Musa Besaile como por Luis Ignacio Lyons, y también obviamente tenemos entendido, por el señor Julio Mansur y conocimiento directo de Vadir Mansur, su hijo. Pero tengo también entendido que la fiscalía ya está indagando por otras muchas de estas situaciones que se presentaron durante los últimos años en el país.
¿Eventualmente el doctor Luis Ignacio Lyons llegaría a un acuerdo con la fiscalía para seguir siendo testigo clave a cambio de que no lo investiguen o a cambio de que no lo procesen si llegaran a encontrar algún acto, conducta ilegal como omisión de denuncia?
Sí, mire, sobre esos temas hay varias cosas que decir. Los detalles de lo que se ha hablado con la Fiscalía y la Corte, yo no estoy autorizado todavía para decirlo, pero sí le puedo reiterar que el compromiso de él es servir como testigo en todas las instancias, y ya se surtió en dos, en la Corte, en la Fiscalía, ya ofrecimos a la Procuraduría y en el día de hoy lo haremos también de manera autónoma ante la Comisión de Acusaciones. Pero también aclarar que la omisión de denuncia no estaría en cabeza de Luis Ignacio Lyons, quien era el abogado, y el abogado no tiene ese deber de denuncia con el conocimiento que tiene siempre de lo que le cuenta al cliente. Ahora, de los hechos que no son relacionados con la relación abogado-cliente, pues obviamente que sí hay unas explicaciones que también ya se le dieron a las autoridades pertinentes, Ricardo.
Claro. El señor abogado Luis Ignacio Lyons, ¿tuvo contacto con Luis Gustavo Moreno y con Francisco Ricaurte, según lo que usted sabe, doctor Cancino?
él tuvo contacto con esas personas, algunos más directos que otros, pero sí tiene conocimiento de todos estos hechos, y aquellos hechos que fueron relatados a Luis Ignacio por su cliente Musa Besaile o como amigo por el señor Mansur, ya han sido corroborados poco a poco por las personas directamente relacionadas, es decir, el senador Musa y el ex senador Julio Mansur ya han ido corroborando esto ante diferentes entidades y medios de comunicación.
Hoy habrá un cara a cara en la Corte Suprema de Justicia de Musa Besaile con Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla. ¿En esa diligencia estará el doctor Lyons?
No, señores, es una diligencia reservada. La investigación sigue siendo en esta etapa una investigación de reserva ante la Corte. Nosotros no somos parte o sujetos procesales allí. Pues espero que el doctor Moreno también empiece a colaborar con la situación, máxime que obviamente cada día se van corroborando más hipótesis, no solo frente a estos hechos, sino propios, como la imputación también que le van a hacer por la exigencia de dinero al alcalde de Montería y al consejero para las regiones, Carlos Correa.
Sí, déjeme hacerle, doctor Cancino, una pregunta como profesor. Y es un tema que hemos debatido aquí en varias oportunidades y que le preguntan a uno. ¿Tienen estos parlamentarios procesados, específicamente, por ejemplo, el caso de Bernardo Ñoño Elías, alguna capacidad de negociación, de delación y de obtener beneficios, o no los tienen porque se les aplica el régimen anterior?
Sí, Felipe, mire, sobre esto, incluso en la ley 600 hay beneficios por confesión y por colaboración eficaz, que puede ser hasta de una sexta parte, incluso por cada hecho que se realice. Pero desde la academia, y ya lo vamos a hacer material en algunos procesos, le vamos a solicitar a la Corte que aplique por favorabilidad el principio de oportunidad. El principio de oportunidad es una figura de la ley 906, pero que no riñe con el espíritu de la ley 600.
Pero por favorabilidad. Que lo traiga hacia estos procesos.
Correcto, y vamos a pedirle que lo estudie. Yo pensaría que puede haber válida y constitucionalmente una aplicación, y que el aporte al país sería muy grande. Yo no quiero mandar el mensaje de que se está buscando el principio de oportunidad para impunidad, no. Sí, sino para que la colaboración sea eficaz. Además, el principio de oportunidad puede ser parcial, que puede implicar otras aceptaciones frente a otros hechos, pero yo creo que para encontrar la verdad de estos hechos tan graves, tiene que haber unas figuras jurídicas que permitan llegar hasta esa verdad real y no quedarse en una verdad procesal a medias.
Cosa que la Corte puede o no aceptar. Es decir, digamos, en principio no hay ninguna favorabilidad, claro. Por lo menos no antes de la sentencia, pero la Corte podría, si le entiendo, profesor Cancino, traerlo como principio de favorabilidad y volverlo una doctrina. Es decir, por ejemplo, mire, usted, señor Bernardo Elías, no tiene derecho porque sus delitos están bajo la ley 600 y porque usted tiene un fuero. Pero en aras de que sepamos la verdad, le podríamos aceptar eso. Eso es lo que
correcto, usted... así es, tal cual usted lo dijo.
Sí, yo creo que yo le capé esa clase a su papá, por eso le estoy preguntando a usted.
El papá del doctor Iván Cancino es el doctor Antonio José Cancino, uno de los abogados más importantes de Colombia, un hombre que ya no está en los juzgados, no está litigando, pero que siempre es alguien a quien se le consulta porque conoce mucho acerca del derecho penal. Doctor Cancino, déjeme hacer una última pregunta. Todo esto que hoy se está conociendo con evidencias, con testimonios, con grabaciones, se venía sabiendo desde hace mucho tiempo, pero en los pasillos. Usted iba al Palacio de Justicia y se hablaba de Leonidas Bustos, y se hablaba de Francisco Ricaurte, y se hablaba de muchos otros nombres, pero nunca se llegó al nivel de poderlo demostrar, o siempre se pensaba que era un mito urbano. ¿Usted, que lleva tanto tiempo litigando, también había escuchado esas versiones?
Bueno, mire, es que una de mis postulados de vida es no creer en rumores ni en algo que no se pueda probar.
Claro.
Yo siempre he creído en la presunción de inocencia, y por eso yo no paraba muchas bolas a esos rumores, pero uno tenía cuidado. Los escuchaba de muchas personas. Lo que me agrada de lo que está pasando hoy en día en la justicia es que ya hay gente que se atreve a denunciar, que se ha perdido el miedo y que después de este sacudón yo estoy seguro que vamos a tener una justicia como la que teníamos en la década del 80 con esa corte de oro también de antes. Y también quiero decir, esta corte no hay que satanizarla, ¿no? Hay gente muy valiosa y lo que hay que hacer es limpiar el árbol de los frutos envenenados y dejarlo para que florezca en lo que debe ser una majestad de la justicia. Y para eso sí tienen que quitarle las funciones electorales, que se dediquen a hacer fallos, que es lo que saben hacer muy bien.
Usted, por ejemplo, tenía cuidado, como nos dice, en medio de esos rumores con Leonidas Bustos cuando era magistrado de la Corte Suprema.
Mire, por ejemplo, le voy a decir una cosa. Yo nunca acepté ni que me consultaran un caso, ni que me pusieran de suplente a alguien que yo no conocía, incluido el doctor Moreno. Yo no acepté esa situación nunca. No consulté ninguno de mis casos con él, y si alguien me sugería, no me vaya a preguntar quién, porque obviamente no puedo decirlo, que lo nombrara como suplente. Yo no aceptaba ese hecho. Porque
se lo pidieron, le sugirieron a Moreno.
Sí. Pero no solo a Iván Cancino, Ricardo, yo creo que a muchos de mis colegas lo pidieron y también valientemente rechazaron esa situación en su momento.
¿Se lo pidió Francisco Ricaurte?
Que no le va a decir quién, Ricardo.
No, con el doctor Ricaurte yo no tengo... Al doctor Bustos pasaba por algún lado y le decía buenos días y no tuve ningún contacto con él. Y con el doctor Ricaurte creo que lo mismo. Yo soy una persona que litiga con memoriales. Usted no va a encontrar entradas mías a despachos de funcionarios, así que yo en eso sí lo aprendí también muy bien de mi padre, en ejercer la profesión en derecho y con memoriales.
¿Pero era alguien de adentro de la corte el que sugería utilizar a Gustavo Moreno como suplente?
No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. Eran los clientes en algunos casos, y obviamente no proponiéndome nada ilegal, solamente que lo escuchara o que lo dejáramos entrar, porque él manejaba muy bien el tema de los falsos testigos. Era un tema netamente académico o de ayuda, pero yo no quise, no me gustaba y no me ha gustado nombrar suplentes ajenos a mi oficina o a mi conocimiento, y sencillamente no lo aceptaba o sencillamente renunciaba al poder. Eso no tenía mayor misterio.
La fachada de Luis Gustavo Moreno era el libro y su estudio de falsos testigos, pero lo que había debajo era una terrible red de corrupción. Paola, la última pregunta en Washington.
Sí, doctor Cancino, es que quisiera seguir con esta última pregunta de Ricardo. Lo que yo me pregunto, por lo menos, es, a ver, si todo el mundo sabía de esto en los pasillos, si a tantos personas, Luis Alberto Moreno, de Moreno y Leonidas Bustos y compañía, les estaban pidiendo extorsiones, les estaban pidiendo soborros, ¿por qué de verdad nadie le advirtió de esto al fiscal general de la Nación para que no nombrara a Moreno como fiscal general anticorrupción? Es decir, ¿qué hicieron usted y los otros penalistas del país que venían oyendo estos rumores desde hace rato, que venían oyendo estos cuentos desde hace rato? ¿Alguna vez alguien tuvo la medio sensatez de decirle al fiscal general que este señor era un pillo, era un corrupto, era un ladrón, era un ampón?
No, y además quiero ser muy claro, vuelvo y repito, yo no iba a ser tan irresponsable en ese momento sin tener una prueba de ir a acusar a alguien, porque precisamente es lo que critico, que se acuse a una persona sin prueba. Entonces, las personas que habían sufrido esos hechos, yo no tenía conocimiento directo de ninguna. Habrá que preguntarle a los que sí tenían y habían sufrido esos temas de peticiones de dinero o de extorsiones o de concusiones o como lo quiera tipificar. Pero en otros casos en donde tengo algún conocimiento, incluso en mi cuenta de Twitter lo he hecho durante los últimos 2 años, presentando alertas frente a una u otra situación, porque yo creo que ese es un deber, como usted bien lo dice, Paola, que tenemos las personas que conocemos el medio frente al país.
Las 7:07 a.m, es el abogado Iván Cancino, defensor de Luis Ignacio Lyons, en medio de todo este escándalo de corrupción en la justicia. Doctor Cancino, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un feliz día.
7:08 a.m, Felipe, esto cada día tiene proporciones más grandes y más graves. No sabemos cuál va a ser el punto límite de todo este escándalo.
No se sabe hasta dónde va a llegar este escándalo de corrupción, a quiénes más va a tocar, no solo en la Corte, sino en el Congreso. Porque, mire, si hay 3 casos, puede haber 4, 5, 6, 7, vaya usted a saber cuántos casos hay. Entre otras cosas, pues van a tener los que reabrir, van a tener que abrir esos procesos por los archivos de muchísimos procesos que llevaba la Corte, de parlamentarios que cerraron, habrá unos cerrados de buena fe. otros no tanto.
Y otros que abrieron eventualmente no de buena fe, y otros que cerraron, como usted dice, eventualmente no de buena fe. El representante de la Cámara del Partido Liberal, Fabio Arroyave, es el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Doctor Arroyave, buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy especial.
Doctor Arroyave, ¿por qué tomaron la decisión desde la Comisión de Acusación de ordenar la inspección a los procesos en la Corte Suprema de Justicia?
Nosotros esa información no la hemos confirmado. Esa es una información que no sé dónde la tienen ustedes o los medios. Es una información que no podemos confirmarla y no tenemos por qué tampoco.
Sí, de una persona que está vinculada al proceso, doctor Arroyave. Por eso quiero preguntarle cuáles son los argumentos para ordenar esa inspección.
No sé, pregúntele a la persona que está vinculada al proceso. Nosotros no hemos dado esa información, por eso no puedo contestar la pregunta.
Doctor Arroyave, muchas gracias.
Sí.
Andrés, lo que ocurre con todo este escándalo es realmente de la mayor gravedad, y lo que hemos revelado el día de hoy, la inspección a la Comisión de Acusación de la Cámara, y lo que dice el doctor Iván Cancino, señalando que muchas veces le sugirieron que Luis Gustavo Moreno fuera su abogado suplente, pues nos demuestra que todos los días conocemos un punto más, y no sabemos en dónde va a parar, cuál va a ser el límite, y sobre todo el fondo, que es cuál va a ser la solución.
Así es, Ricardo. Mire, y agradezco al doctor Cancino, y corrijo la expresión, no es allanamiento, es inspección judicial. Sin embargo, hay una diferencia entre los casos que él mencionó, de cuando una procuraduría, una fiscalía pide un expediente y van allá a buscarlo. Esto es porque van a ir allá a investigar la ocurrencia y la comisión de delitos por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, presuntamente, porque todavía estamos en investigaciones, pero esto es de unas consecuencias institucionales para el país de un nivel gigantesco. Y en cuanto a la pregunta de cuál es el fondo de esto, yo creo que estos escándalos en Colombia siguen un patrón muy predecible. Así fue el 8000, así es Odebrecht, y es que empiezan con alguna pequeña revelación. Alguien cuenta algo, se descubre una cosa, y empiezan las investigaciones, y por la dinámica de las audiencias, los beneficios judiciales, la presión de los medios de comunicación, etcétera, se empiezan a conocer más y más cosas, de modo que no tenga duda que, así como ocurrió con los casos que le acabo de mencionar, si hablamos de esto dentro de 4 o 6 meses, serán muchísimos los involucrados. Probablemente no sean estos los únicos magistrados que estén involucrados. Por supuesto que hay que presumir la inocencia de todos, incluidos ellos, pero creo que aquí oiremos muchos nombres de magistrados, no solamente de Corte Suprema de Justicia, probablemente de otras instancias también. Oiremos nombres seguramente de más parlamentarios o de otras personas de alto perfil que estaban siendo investigadas o procesadas en la Corte Suprema de Justicia.
El daño de fondo, Andrés,
va a ser mucha gente.
El daño de fondo a esto es que queda en entredicho la legitimidad de los fallos de las Cortes, por lo menos de la Corte Suprema de Justicia.
Claro, y por eso, por ejemplo, el uribismo estaba pidiendo ayer que se revisaran todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Hoy por hoy, después de esto, va a ser muy difícil decirle a alguien y decir con toda la autoridad del caso, es que tal persona fue condenada por la Corte Suprema de Justicia, como uno solía decirlo, casi como si eso garantizara no solamente la verdad de los hechos, sino que fuera una garantía de que se hizo justicia. Va a ser muy difícil contestarle hoy por hoy a quien ponga en tela de juicio las actuaciones de la Corte Suprema.
Las 7:12, Héctor, ¿cómo confiar en los fallos de una corte con semejante mancha encima? No decimos que todos los magistrados, por supuesto, pero si estamos hablando de lo que estamos hablando, todo queda muy en las nubes y muy en entredicho. ¿Cómo lo defiende usted?
No, claro, es muy difícil, pero yo creo que aquí no nos podemos equivocar ni dejar confundir. Hasta ahora lo que han salido es unas revelaciones de unos abogados que, actuando en esa condición y de calanchines de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, vendían providencias o vendían actuaciones favorables para los implicados. Es decir, iban y le decían, bueno, aquí le engavetan su proceso o le adoptan una decisión de preclusión o de algún archivo o alguna providencia de esa naturaleza para quitarle responsabilidad. Hasta ahora no ha ocurrido la contraria. La contraria más cercana es la del senador Julio Mansur, en la que, según él, por no haber pagado, lo detuvieron, pero el proceso no terminó en condena. Y esto lo digo porque me parece de mala fe de las personas que están utilizando este argumento para poner en tela de juicio todas las providencias de la Corte Suprema de Justicia, y lo digo en particular por el uribismo, que está diciendo: teníamos razón, nos estaban condenando porque esa era una corte corrupta. No, eso hasta ahora no aparece probado. Aquí hasta ahora no ha aparecido que haya, que le haya, que alguien haya pagado, por ejemplo, para que le, para que condenen a una persona. Ahora podría llegar a aparecer, claro, y pues ese es el tema que usted está poniendo, Ricardo, que es pues el manto de duda generalizado, pero no me parece correcto que, digamos, todos nos prestemos a que quienes siempre han querido poner en tela de juicio unas decisiones judiciales, pues digamos que aprovechen esta circunstancia para revivir ese hecho. Incluso oí una propuesta de crear una comisión de revisión de todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia. No, es que yo creo que aquí además está totalmente claro. Había 3 o 4 magistrados, tampoco eran más.
Bueno, eso no lo sabemos.
Ya me parece.
No lo sabemos.
Pero digamos, todo indicaría que así sería. Todo indicaría que así sería. Yo creo que también, bueno, es injusto.
Usted con 5 magistrados. Usted con 5 magistrados.
No,
de 9 claro en la sala penal.
Yo no estoy minimizando
el hecho.
No estoy minimizando el hecho.
Significativo.
No estoy minimizando el hecho. Un solo magistrado de la Corte Suprema de Justicia corrupto, pues es una catástrofe institucional. Pero lo que estoy diciendo es que tampoco nos prestemos para decir que todos los magistrados de la Corte Constitucional y que todos los fallos eran producto de una compraventa.
Eso no lo ha dicho nadie.
Yo no lo estoy diciendo porque lo hayamos dicho. Lo estoy diciendo porque me parece que hay el riesgo de que hacia allá conduzca. La pregunta, entre otras cosas, era esa: ¿cómo hacemos para confiar en unas decisiones que están manchadas con esta sombra de duda? Pues claro, estamos poniendo todas las decisiones y todos los magistrados en esa sombra de duda. Y yo insisto, creo que hay 4 o 5 magistrados comprometidos. De hecho, todo indica que en los próximos días se van a conocer el nombre de un par de magistrados por parte de la Fiscalía General, que la Fiscalía tiene los nombres, y son magistrados que están actualmente en el ejercicio de sus funciones. En las grabaciones entre Pinilla y León se mencionan algunos nombres de los magistrados que hoy están en ejercicio de sus funciones. Pero yo creo que hasta ahí, pare de contar. Unas personas cometen unos delitos y lo que hay que hacer es que la justicia opere. No debería uno creer que por ese hecho todo lo demás está podrido. No, me parece que en eso hay que tener mucho
Aurelio,
cuidado en este asunto, sí. Evitar la generalización.
7:16 minutos.
Ricardo, yo sí descreo mucho de la teoría de las manzanas podridas. Para mí sí existe un manto de duda sobre esa corte, pues casi total. Dice no, Héctor, un magistrado corrupto es una catástrofe. 5 corruptos son 5 catástrofes. Y eso ya es muy grave. Yo hago una pregunta, por ejemplo, ¿cómo se hacía para que a un magistrado determinado le cayera determinado expediente? ¿Hay alguna...?
El reparto, ¿cómo se hacía el reparto?
¿Cómo se hacía el reparto?
Y ya hemos visto casos,
que ya tenemos antecedentes.
En el Tribunal Superior de Bogotá.
Correcto. Y hay muchos rumores de la Corte Constitucional.
Entonces, aquí la verdad es que esto, esta contaminación de política con justicia, esta contaminación de política con justicia al ciudadano de a pie. Yo no estoy hablando del abogado, litigante, que conoce los entresijos. No, al ciudadano de a pie, ¿qué es lo que le está quedando? Hombre, que eso es absolutamente corrupto, eso es absolutamente podrido. Yo creo que, por ejemplo, volver a revivir la comisión de aforados como una especie de solución de emergencia, saquemos la comisión de aforados para tapar. No, aquí hay que ir a fondo, aquí hay un régimen político, yo vengo insistiendo, vínculos estrechos de políticos, estamos hablando de los políticos más poderosos que tuvieron las más altas votaciones de parte de quienes reeligieron al presidente Santos, estaban en un acto de corrupción, dando y pagando, y los otros recibiendo, los magistrados que después iban y elegían y reelegían y nombraban. No, esto es demasiado corrupto. Yo creo que simplemente remitir el caso a unas 4 o 5 manzanas podridas, que ya vienen siendo casi el 25% Ricardo, de la Corte, pero da una sensación realmente muy negativa. Y le insisto el punto, Ricardo, ¿cómo le llegaban los casos a cada magistrado?
Sí, Álvaro.
Son 39 casos que van a revisar, 39.
Pero hay que tener moderación en ese tema de la legitimidad de las instituciones. No puede ser que ahora, pues entonces todos los bandidos condenados eran unas hermanas de la caridad y unos magistrados corruptos los estaban castigando. No, no es así. Lo triste de esta situación es que el punto fuerte de la justicia era que, a pesar de todos los problemas de corrupción que hay en la justicia, pues claro que los hay. ¿Cómo nos va a ver una sociedad tan corrupta? Corrupción hay en todas partes. Hay en los medios de comunicación, hay en el Congreso, hay en el sector privado. Ahorita pues no vamos a caer en la escandola de decir que solo lo hay en la Corte. Claro que es muy condenable y es muy grave. Pero lo que hay es que condenar a esos bandidos dentro de la Corte y no caer en el expediente pues de deslegitimarlo todo. Hay unos corruptos que están felices, porque con eso están diciendo que ellos eran inocentes y lo estaban persiguiendo. No, hay que defender esa Corte que con mucha valentía ha puesto casi 100 congresistas en la cárcel. Eso es muy valioso, eso es muy importante. Y en la mayoría de los casos es así. Mire, aún el caso de Musa Besaile, si lo iban a investigar, si lo pudieron extorsionar, muy posiblemente es porque había pruebas en su contra por paramilitarismo. Obviamente claro, es totalmente condenable que lo han tenido que extorsionar, pero en ningún caso se ha dicho que las pruebas eran falsas. Entonces hay que tener moderación en esto. En el fondo lo que hay...
Álvaro, pero mire aquí lo que pasa, es decir... Eso es comprensible, pero lo otro es que tenían la trinca también montada, que estaban cooptando todos los sectores de la justicia.
Claro.
Es decir, tenían el asesor del fiscal general para asuntos de casación penal, siendo el que llevaba las razones, que era Luis Gustavo Moreno. Tenían al presidente de la sala penal de la Corte Suprema, que era Leonidas Bustos. El señor Bustos tenía a su esposa y a su novia trabajando con el procurador Alejandro Ordóñez. Entonces,
Ricardo, mire, es cierto
no hay duda que hay una banda de Bustos y Ricaurte, que además bueno, muchos
una banda,
eran,
sí, pero una banda que coopta,
que eran unos jefes de
que tiene acceso a la Corte Suprema, a la Fiscalía y a la Procuraduría. ¿Usted qué hace?
Es una estructura muy bien organizada.
Claro que hay que desmantelar la banda, pero mire, esos magistrados,
no conozco estos magistrados, y que hasta que no hayan sido condenados, lo mínimo que uno puede hacer, por lo menos públicamente, es presumir que son inocentes, ¿no?
Ricardo, pero no, claro, esos magistrados
eran los que más
nexos tenían con los políticos.
No, pero eso es lo que están. Hay testimonios de Musa Besaile, de Luis Ignacio León.
Sí, pero
hay una grabación de la DEA, Felipe.
Y es cierto,
no estamos
y es
hablando
cierto,
sobre
Ricardo.
No, no los
que
conozco
Ricardo,
los magistrados, pero pues hay una presunción que hay.
Lo que dice Álvaro y lo que dice Héctor, Ricardo, es muy importante. Pero hay que cuidarnos de las generalizaciones y de subirle demasiado el perfil a esto. Pero mire que yo tengo al respecto dos impresiones. La primera es que lamentablemente yo tengo la impresión de que esto sí es sistemático. Por supuesto que hay que esperar a que se investigue y hay que esperar a que se pruebe y a que se miren todos los casos. Pero ¿por qué tengo esa impresión de que es sistemático? Porque desde hace muchos años, no solamente yo, sino creo que todos nosotros hemos venido oyendo rumores, sobre todo que le cuentan a uno los abogados que están en ejercicio, de la corrupción que hay en las altas cortes y en los tribunales. Son rumores insistentes. Aurelio mencionaba ahora el caso del reparto. Se oyen desde hace tiempo rumores sobre un procedimiento, sobre corrupción en un procedimiento relativamente similar, que es la revisión, la selección de tutelas para revisión en la Corte Constitucional. Insisto, únicamente rumores, pero son rumores tan persistentes que le hacen a uno pensar que aquí de pronto haya un fenómeno sistemático. Y lo malo de esto, aún entendiendo y estando completamente de acuerdo con Álvaro y con Héctor y las razones que dan para tener en esto moderación, lo malo de esto es que para la estabilidad institucional del país se requiere credibilidad en la institución. y va a ser la institución la que esté cuestionada, no el señor Bustos, no el señor Ricaurte o el señor Tarquino. Si yo salgo esta tarde a la calle y le pregunto a la gente, ¿usted cree en la Corte Suprema de Justicia? Lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque yo quisiera que no fuera así, le van a decir a uno que no.
Bueno, mire la encuesta Gallup, Juan, el 83% de los colombianos no confían en la justicia, tienen una imagen negativa,
Ricardo,
de la justicia.
Es el peor momento desde que se hace la encuesta Gallup de la imagen de la justicia. Es el peor momento de la imagen de los
políticos. Tiene mejor imagen el Congreso.
Y debe estar más o menos en los porcentajes de desprestigio que han rondado al Congreso por años. Pero esto lo otro que muestra es que en el fondo la reestructuración que se requiere, y por eso yo insisto en que tiene que ser una constituyente, no para reelegir a Uribe, no para darle gusto a las FARC, para poderlo arreglar en paquete, es que estas sumas multimillonarias que se cobran por fallos es porque hay políticos multimillonarios que los pueden pagar, porque la política se volvió multimillonaria. Esto es porque cuando es la danza de los miles de millones, quiere decir que la política está dando para que se saquen tajadas de esas magnitudes. Esto lo que refleja, aparte de las dificultades que hay en la rama judicial, es que quienes están haciendo política no están viviendo de su sueldo, están teniendo acceso a sumas multimillonarias de los presupuestos del Estado, de los departamentos, de la de las gobernaciones, de las alcaldías, de la nación. Esto lo que muestra es que ese entorno de hacer política se volvió un club de multimillonarios, no por recursos obtenidos de su virtud y de su esfuerzo, recursos obtenidos del Estado. Estas platas que pagaron...
Pero Juan,
¿qué es lo que más indignación produce? Perdón, Héctor. ¿Qué es lo que más indignación produce? Es que esta no es la plata bien habida de unas familias que lucharon de sol a sol para sacar adelante sus propósitos empresariales. ¿De dónde están sacando esta plata? De la plata que nos han robado a los colombianos. Entonces, por eso yo creo que la reforma tiene que ser completa, integral. Y finalmente, yo también creo que hay que tener cuidado en que, a pesar de la indignación que esto produce, hay unos magistrados honorables que han generado una cantidad de condenas que están bien impuestas, y cuando uno revisa el listado, tiene toda la razón Álvaro, cuando uno revisa el listado, pues Colombia ha sido un país en el que varias decenas de dirigentes políticos han sido condenados, y eso muestra que ahí, Juan, no, mire, hubo ni la plata de la mermelada ni la de la corrupción.
Héctor,
entonces hasta el fondo, Juan, para descubrir a todos los culpables.
Héctor, para finalizar.
Pero usted tiene razón en el sentido de que aquí hay un germen, digamos, que lo está corrompiendo todo, que es el tema de la corrupción en la política, y digamos, en eso me parece que hay dos cosas. Una, por supuesto, las reglas. Hay unas reglas que han generado esa situación, y estamos muy cerca, y me parece que hay una fortuna de que haya coincidido la revelación de este escándalo con unas decisiones que se están tomando en el Congreso, porque hay unas decisiones que están por tomarse, que tienen que tomarse el próximo lunes en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para cerrar dos o tres de esas posibles reglas que han permitido que esto se perturbe de esta manera. Una es el de la lista abierta. En el Congreso está la posibilidad de que se cierre la lista, se haga que la elección en el Congreso de la República sea, en todas las corporaciones públicas, sea por listas cerradas, que es una de las mayores perversiones de la política, la lista abierta, y es la que ha generado esos costalados de plata repartiéndose por todas partes por parte de jefes políticos. Entonces, ahí tenemos una primera tarea, que es tener los ojos bien abiertos para ver si es cierto que tenemos la capacidad de cerrar una de las venas rotas, que es la de la lista cerrada. Hay otra que la mencionaba Juan, que es la posibilidad de que intervengan en la intermediación de recursos públicos. La senadora Claudia López ha propuesto que se haga por vía de audiencias, etcétera. Está incluido en su referendo. Podía incluirse en la reforma política como ella lo había propuesto, y ahí podríamos cerrar otra vena rota. Entonces, hay unas cosas para hacer, el Tribunal de Aforados, etcétera, pero Hay otra que es muy importante, que a mi modo de ver es la esencial, que es un tema que yo mencioné ayer sin mucho éxito porque no tuve mucho eco entre los panelistas, que es el tema del control social. Mire, estos señores se sabía que eran unos bandidos. El señor Moreno pues montó una trinca y montó una banda en la que, yo insisto, su entorno social, su entorno familiar, no nosotros, no los que veíamos, los que de pronto alguien lo conocía y podía decir que ese señor era un bandido. No, los que de verdad sabían que el señor estaba delinquiendo e incluso se estaban aprovechando de ese dinero, su familia, su entorno más cercano. ¿Por qué no reaccionó? ¿Por qué ese entorno no rechazó la conducta del señor, sino que al contrario empezó a aprovecharse de él, empezó a aprovecharse de los lujos que producía el dinero, etcétera? Mientras en Colombia no hagamos realmente una cruzada para que haya rechazo social a la corrupción, podemos cambiar todas las normas, que igual vamos a volver al mismo lugar.
7:28 minutos, Paola, para finalizar.
¿Sabe qué, Ricardo? Lo que yo estoy pensando es que, pues claro, obviamente nadie está hablando de revisar todos los fallos en la historia de la justicia, sino sí de revisar todos los fallos de Bustos y de Ricaurte, pero ojo con esto, no solamente en la Corte Suprema, sino a lo largo de toda su carrera, desde que estos señores eran las cabezas de los tribunales en Cartagena, en el caso de Ricaurte, porque obviamente, Ricardo, estas prácticas vienen desde hace muchos años atrás. Que no nos vengan ahora con el cuento de que esto de la compra de fallos es de ahorita y que es una cosa reciente. No, señor, esto es una cosa que viene desde hace muchos años y que con seguridad además también toca a muchas otras cortes del Estado, no solamente en la Corte Suprema, como decía Andrés, sino también hay que empezar a revisar, por ejemplo, qué pasa en el Consejo de Estado, qué pasa en la sección quinta, que es la que se encarga de las pérdidas de investidura a los congresistas, o qué pasa además en la sección cuarta, que es una belleza, que es con la que tiene todos los temas y todos los fallos de impuestos. Con seguridad también tiene que haber un abogado amangualado con un magistrado que hagan exactamente, sí, Paola, lo mismo de este tinglado, claro, Ricardo de Bustos y Moreno.
Lo que pasa es que en esos casos que estamos sobre rumores y sobre historias, y la diferencia con esto otro es que aquí ya hay grabaciones, ya hay testimonios, digamos, ya hay un elemento para que la justicia tome determinaciones. Si hubiera, y ojalá todos los que han sido sobornados en todas las instancias, en la justicia contencioso administrativa, en la justicia penal y en cualquier otra instancia de la justicia, que denuncien y que le cuenten al país hasta dónde llegó este nivel de corrupción y que se tomen las medidas que se deben tomar. 7:29, la pregunta para los oyentes en @BluRadioCo es: luego de todo este escándalo, en medio de lo que se está conociendo, ¿usted confía en la justicia colombiana? No se puede decir que toda la justicia es corrupta, porque realmente la mayoría de los funcionarios son honorables, son honestos, pero si la sal se corrompe, si dos presidentes de la Corte Suprema están involucrados en este escándalo, pues el manto de duda es gigantesco. En segundos, actualización de noticias, y en segundos, aquí en Blu Radio, toda la información de Venezuela, Colombia, desde San Cristóbal.